Pero voy a saludar a un profesional, excelente profesional, amigo, sucesor contemporáneo del inolvidable Rubén Morales, hablando de Unión Deportiva. Es Adrián Redruello, que está en línea, representa, patrocina al personal en conflicto del Hospital San Vicente de Paúl, si no es así que me corrija, y en nombre de dicho patrocinio, bueno, ha llevado adelante presentaciones y demás, y ayer se vivió un día muy, muy especial en el Ministerio de Trabajo con algunas actas que se firmaron, que uno presupone que contienen algunos acuerdos. El idioma de las actas no siempre refleja el espíritu de los protagonistas, pero algunos avances ha habido. Adrián, te agradezco profundamente que estés con nosotros. Buen día, Rubén, te saluda.
Buen día, Rubén, el agradecido soy yo, y difícil corregirte a vos porque siempre estás muy bien informado.
Bueno.
Pero, nada, como bien sabes vos, preferiría hablar de Rubén y de fútbol, porque la verdad que lo que está pasando en el hospital de Chascomús y el enfrentamiento que se produjo como consecuencia de que un grupo de profesionales, de enfermeros y de mucamas se decidieron hacer público lo que estaba pasando, visibilizarlo muchas veces a través de esta misma radio. A raíz de eso se generó un enfrentamiento no buscado por estos profesionales, no deseado por estos profesionales y personal de la salud, y la verdad que es muy triste, muy 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 triste, muy penoso que gente grande no pueda sentarse a escuchar, no pueda sentarse a analizar lo que se le dice y a corregir lo que tenga que corregir.
Es que, Adrián, coincido totalmente con vos, sabés las ganas que tengo de hablar de la historia de Unión Deportiva y de recordarlo a Rubén y de hablar de cualquier cosa enferma, abordar esta cuestión que a nosotros nos tiene no solo preocupados, sino muy ocupados desde hace mucho tiempo. Y nos duele todo lo que decimos y nos duele todo lo que callamos, porque a veces la prudencia nos obliga a callarnos, ¿no? Pero escucharlo al secretario de gobierno decir que no hay hace 48 horas que no hay ninguna denuncia del hospital, me sigue llevando a esto que vos habrás visto. Dije públicamente que yo lo desafiaba a un debate, no a una entrevista, a un debate, en nombre de los 17.000 seguidores que tenemos diariamente en toda la región y que nos eligen y nos votan todos los días. Me atreví a desafiarlo a él, que es elegido, está en un lugar elegido por una sola persona, que es el intendente. Digo esto porque sé que después se van a decir, ¿en nombre de qué me vienen a desafiar? Como si hubieran sido votados por 25.000 personas, y son funcionarios, nada más, elegidos por el intendente. Pero cuando dice, no hay una sola denuncia, digo, no hay denuncias. ¿Dónde no hay denuncias? ¿Dónde las pretende el Comodoro Pi ante la Suprema Corte? Porque ante las autoridades del hospital hay denuncias todos los días. Todos los días hay alguien que denuncia problemas de elementos para trabajar, problemas edilicios, se publican en cada nota que hablan los profesionales, le han hecho petitorios al gobierno municipal de a montones. Hay presentaciones ante lo que estás haciendo vos, ante el Ministerio de Trabajo, se lo dicen a los concejales. ¿Dónde? Se lo dicen a Pérez del Cerro. Porque, y ahora te dejo hablar, cuando Pérez del Cerro dice esto, a mí me gustaría que me lo dijera a mí, para recordarle que cuando tuvo su mamá internada, el secretario fue al hospital y alguien le contó lo que había pasado el día anterior, que no fue una pavada, fue la muerte de una persona de 35 años que murió después de un sangrado durante todo el día, donde se la llamó a la cirujana que lo había atendido, y en el último llamado a las 14 horas la cirujana llegó a las 19. Con un médico de guardia que decía, yo no la atiendo, llamen a la cirujana. Al día siguiente llegó Pérez del Cerro a visitar a su mamá que estaba internada, y el personal le contó, dijeron, Cipriano, alguien que lo conoce mucho, que es vecina incluso de él, le dijo, Cipriano, ¿vos sabés que ayer murió? No lo puedo creer. Pero eso fue el principio del conflicto. Y hoy nos explican que no hay ninguna denuncia. que no saben nada. ¿Cómo querés que cambien? Y si querés te pregunto, ¿cómo puede cambiar alguien lo que no acepta que está ocurriendo?
Y bueno, primero cambiando la actitud, digamos. Uno entiende que el secretario de gobierno de una gestión, parte de su tarea política, parte de su tarea, es defender la gestión. Pero eso lo están llevando adelante de una manera tan exagerada que los pone al borde del ridículo. Porque cuando vos planteás en un debate caliente, como planteó en el Consejo Deliberante, el secretario, digamos, que la gente está encantada con el salario que está percibiendo, que nadie está queriendo cobrar un peso más porque a todos los empleados municipales les sobra la plata, que las obras están todas en marcha, que parece que estamos próximos a inaugurar un hospital modelo, y que maltrato, el único maltrato que hay es el que padece el propio director, secretario de gobierno, cuando le golpean la mesa o cuando a alguien le plantea algo a Claverón. Es tan exagerada, tan extremista esa negación de los hechos, que como te decía antes, lo pone al borde del ridículo. Nosotros, el grupo de los médicos, y vos lo sabés bien, porque más que testigo fuiste de alguna manera protagonista de este proceso, porque muchas de las cuestiones salieron a la luz por este medio, lo vuelvo a reconocer como lo reconocen muchos empleados del hospital. Es un reclamo absolutamente genuino, natural, poco planificado, si querés. Fue una situación de hartazgo. Explotaron porque estaban hacinados, incómodos, no reconocidos, en algunos casos mal pagos, maltratados, y eso fue lo que pasó. Ninguno de los trabajadores que yo patrocino ni quieren incursionar en política, ni quieren ser sindicalistas, quieren cuanto antes volver a su trabajo con cierta normalidad. Pero bueno, para eso se requiere una escucha activa y trabajar en pos de soluciones. Algo de eso se había logrado en la primera audiencia, pero si vos cesanteás, como se santiaron al doctor Soler, y ponés en jaque, como la pusieron a la doctora Lamas, simple hecho que por hacer público lo que dicen, realmente está claro que no es difícil dialogar en esas condiciones.
Te saluda tu vecino solferino. Leandro, te escucha Adrián.
Bueno, Adrián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Leandro, un gusto.
Bien. Entre las... porque, bueno, lo que se dice es que por ahí la reunión de ayer algunos puntos a favor ha dejado, por lo menos ha puesto algún claro en algunas cuestiones. ¿Cuáles son por ahí esas que han puesto algún claro y cuáles todavía están lejos de resolverse?
Bueno, digamos, yo como primer punto en claro y positivo rescato que el Ejecutivo desistió de tomar alguna medida con la doctora Lama, ¿no? A la cual le habían planteado por aparecer en este medio o trabajar 24 horas, cosa que nunca lo había hecho, o renunciar. Bueno, esto ya quedó descartado de plano. Creo que el Ejecutivo tomó conciencia que no puede seguir tirando de la cuerda y hoy por hoy esa posibilidad de intimarla no está. Pues la doctora puede seguir trabajando sus 12 horas con cierta normalidad. Respecto al maltrato, lo que se plantea es que los trabajadores que lo estén padeciendo van a tener respaldo de parte de los que motorizaron este reclamo, que los van a acompañar, van a tener asesoramiento gratuito, y hay un compromiso en el del Departamento Ejecutivo de activar un protocolo que implicaría la inmediata separación del victimario denunciado. Con respecto a las obras, el planteo de los profesionales era un planteo razonable. Todos saben que es un edificio viejo, que hay obras que se tendrían que haber hecho en algún otro tiempo y no se han hecho, que se están haciendo cosas, lo reconoce. Bueno, lo que plantean es queremos saber cuál es el plan de obra, queremos indicar algunas cosas que no pueden esperar, algunos paliativos menores que debieran hacerse ya, y fijar lo que no esté previsto, incidir o por lo menos dar nuestra opinión en cuáles serían las prioridades para los años venideros. Eso, bueno, realmente es muy dificultoso por el estilo de gestión, digamos, no son muy amigos de la participación, la dilatan, la entorpecen, pero bueno, se logró un preacuerdo básico de que se va a hacer una recorrida área por área y en ese marco se van a plantear no solamente las cuestiones de obra.
Cuando decís, perdóname Adrián, cuando decís área por área, es área por una zona y área por la jefa.
Estás en todo. No, digamos, sector por sector del hospital sería más correcto.
Ahí está.
Y entonces ahí se podría plantear las necesidades, no solamente la de infraestructura, sino las otras cuestiones a resolver. El tema de los enfermeros es un tema que hubo pocos avances, no muy lejos de lo que desearíamos. Lo primero que hay que decir es que los sueldos que el secretario de gobierno anunció ante el Consejo Deliberante, que los no los perciben todos los enfermeros.
Enfermeros de 20 mil pesos por mes.
De 20, 30, 35, muy lejos de los 50 y pico a 90.
De 20 hay, me consta.
Sí. Pero, digamos, muy lejos de los 55 a 90 que insinuó que era lo que cobraban todos los enfermeros. Eso lo puede cobrar alguno que seguramente defenderá la gestión más que los que yo represento.
No hablan nuestras radios.
No tengo duda si eso es así. Pero bueno, digamos, hay un atraso salarial. Acá se cerró el 2021 sin cerrar el 2020. En el año 2015 los salarios municipales de Chascomús estaban un 45% arriba de la línea de la pobreza y en diciembre del año pasado estaban un 10% abajo. Y si vos haces un cruce de información de porcentaje de salario y lo cruzás con el incremento del presupuesto, en el año 2021 se destina menos porcentaje a salarios. Es decir, que hay una decisión política de bien o de achatar los salarios o, si querés,
ajuste por salarios.
O si querés ponerle priorizar otras necesidades por encima de los salarios de los trabajadores. Porque porcentualmente se aplica menos. O sea que hay margen para que el formidable esfuerzo que hicieron los trabajadores de la salud sea reconocido también en lo salarial. Si hay gente que gana 90 mil pesos, bueno, a lo mejor no necesita, pero los que ganan 20, 25, 30, 35, mínimamente un reconocimiento, un bono, un premio, lo que quiera. Pero creo que hay recursos y hay necesidades como para que eso se aplique.
Dale vos, Leandro. Adrián, lo que dejó el plenario, cómo cayó en el hospital, cómo cayó en todo el ámbito justamente de los profesionales, enfermeros y demás.
Mirá, el plenario del Consejo Deliberante, no puedo hablar por todos. Debía hablar por mí, porque nunca le escapo al bulto. Yo esperaba mucho más de la oposición. Esperaba una posición... en primer lugar, lo simbólico y lo representativo. El honorable Consejo Deliberante no es honorable por las personas que lo integran. Es honorable porque es la casa del pueblo, la casa donde están los representantes del pueblo.
Cómo me gusta que lo digas, porque te lo dije ayer a tres o cuatro concejales de la oposición, le dije que no habían podido ser más decepcionantes. Tengo la tranquilidad de habérselos dicho a ellos y casi que me lo aceptaron.
Yo no lo escuché todo tampoco, Rubén. Te juro que lo dejé de escuchar porque me hacía mal.
Nosotros dejamos de transmitirlo porque nos hacía mal.
Bueno, pero que alguien que no está elegido en esta situación de no dar respuesta levante la voz.
Sí, lo puede hacer, la verdad, lo puede hacer con todo respeto, lo digo, pero lo puede hacer con estos concejales. No pasa en ningún lado, vos has tenido actividad legislativa, en cualquier otro lado le ponen las reglas, le dicen, señor, en su despacho usted haga lo que quiera, aquí en la casa del pueblo, en nuestra casa, los que disponemos Lo primero que no hubo fue moderador, porque el presidente del Consejo Deliberante no estaba dibujado. Entonces, sí, si no un moderador, eso se convirtió en una charla de café.
No sé si era una reunión plenaria de la Comisión de Salud, que inicialmente yo entendí que era eso, o si era una reunión plenaria de consejo.
Plenaria bueno, de consejo, así
simplemente. Dejando de lado eso, yo igualmente creo que hay concejales oficialistas y de la oposición de real valía, gente muy, muy valiosa. Pero, digamos, en cuanto al rol que el Consejo Deliberante está cumpliendo, particularmente en este conflicto, no ha tomado posición, cuando tiene todos los elementos para tomar posición. Tenía los elementos para ser más inquisidores y no lo fueron, pero de todos modos, como positivo, creo que sirvió ese encuentro para exponer la realidad parcialmente, digamos, ¿no? Porque vemos un director del hospital que prácticamente no opina, no decide, no actúa, un secretario de gobierno y un secretario administrativo del hospital que todo lo hacen y todo lo dicen, y una negación absoluta a todos y cada uno de los problemas. Entonces, en ese sentido, creo que la reunión fue positiva.
Vamos, Solfe.
Ahí está. A ver, entre todas estas cuestiones que fueron negadas, sobre todo por la actitud de lo que le decía y le planteaba en algún momento Alejandro Bartoletti, teniendo en cuenta lo que es el trato de Claverol para con los demás, ¿no? Con muchos de los enfermeros, médicos, bueno, con todo el personal de lo que es el hospital. Ahí hubo también algún punto específico en esta audiencia del día de ayer. ¿Hubo alguna charla especial con Claverol o hay que quedarse con lo que dijo en el Consejo Deliberante?
No, Claverol no participó de la audiencia. Ese tema se tocó muy tangencialmente porque más bien que se había acordado ya en la primera audiencia, se había planteado el mecanismo, articular el mecanismo. Porque yo creo que lo que genera malestar en el personal, no todas las cosas son para hacer una denuncia de acoso laboral. Porque hay algunas cosas que son que tienen que ver con falta de tacto. Digamos, si a alguien que está cansado, mal dormido, que estuvo toda la noche trabajando, que no le alcanza el dinero, que le puso el cuerpo a la pandemia, que atendió una emergencia, después de eso le reprochás que falta un plato de melamina, eso no es un acoso laboral, no es móvil laboral, pero genera indignación. Yo creo que cualquier persona normal le dan ganas de meterle plato de melamina en la cabeza, pero no es una cosa para denunciarlo, porque no es que en este caso puntual el personal jerárquico hizo un acoso laboral en lo técnico, porque no es que estaba buscando que se fuera que renunciara al trabajo. Digamos, es una falta de tacto y falta de cintura, digamos.
Cuando Claverol dice lo que puede ocurrir es que los médicos no estén acostumbrados a que se los controle y a que trabajen, Claverol lo que está diciendo, y ya ni siquiera por elevación, de que todos los en el resto de todos los demás hospitales, salvo en el San Vicente de Paúl, donde está él, la verdad hay un verdadero descontrol, no se controla a nadie, son un despelote y todos los demás hospitales deben ser un desastre. Porque esto es lo que dice Claverol. En un momento dice, debe ocurrir que los médicos no están acostumbrados a que se los controle, a que se les diga cómo hay que trabajar. Y no hay un solo médico de Chascomús que no trabaje en otros hospitales. Y trabajan en otros hospitales y la verdad, hice un repaso y no encuentro un solo de esos hospitales donde trabajan donde haya un conflicto del tipo de Chascomús. Entonces, el problema son los médicos que trabajan en muchos lugares y solamente tienen conflicto en Chascomús, o el conflicto es Claverol y algunos otros funcionarios que solamente administran el hospital de Chascomús.
Creo que está más claro. Yo verdaderamente no conozco la realidad de los hospitales. Y me pasa lo mismo que al ciudadano común. Uno está bastante alejado hasta que no tenés una necesidad. Uno no es un tumbundo. Los médicos, en primer lugar, y antes de lo que vos planteás, Rubén, uno tiene como el estereotipo que un médico es una persona de una posición económica y social acomodada, digamos, una clase media alta, que está tranquilo y un montón de cosas. Los médicos que motorizan este reclamo son laburantes, son trabajadores, trabajadores que le meten el cuerpo a lo suyo para poder llegar a fin de mes con sin holgura. Entonces, están acostumbrados a tener controles, están acostumbrados a trabajar bajo relación de dependencia. No es que son todos autónomos, que tienen todos sus consultorios y viven de eso. En general son del sector público. Entonces, entiendo que las particularidades de las dificultades están centralizadas en nuestra ciudad y no en otras localidades.
Hago la última mía, y Leandro, te dejo las dos finales del reportaje a vos para que entre ambos nos digan cómo sigue la cosa de acá para adelante, qué cambió y qué temores tendrá Adrián de que algunas cosas no cambien. Pero quiero ser concreto en dos hechos puntuales que le marco a la oposición, que no fueron planteados claramente. Cuando Pérez del Cerro dice que no tiene denuncia, yo vuelvo a reiterar, la primera denuncia cuando comienza todo el conflicto, y Adrián lo sabe muy bien porque ha hablado con todos los involucrados, el día anterior fallece una persona de 35 años en el hospital y fallece después de estar con un sangrado que hizo que la guardia llamara a la mañana al médico de guardia, que dijo que primero mandó a decir que no estaba y todos los escuchaban que estaba ahí atrás, y médico de guardia, creo que empieza con Q el apellido, y decía llamen a la cirujana. La cirujana estaba en una audiencia, lo sabes esto, Adrián, ¿no? La cirujana estaba en una audiencia y dijo que no iba a molestar. El sangrado, por el trabajo de las enfermeras, paró, se detuvo un rato. A la tarde volvió a comenzar a sangrar, la llamaron de nuevo a la cirujana, la llamaron a las 14 horas, vino a las 19, se lo ingresó al quirófano, al paciente, de 35 años, paciente, apellido que empieza con M, y el paciente falleció ese día. Al día siguiente, el doctor Cipriano Pérez del Cerro fue al hospital porque tenía internada a su madre. Cuando llegó al hospital, alguna enfermera lo llamó y le dijo: Cipriano, esto es lo que pasó ayer. Se murió una persona que tal vez no debía morirse, de 35 años de edad. Cipriano se agarró la cabeza y empezó a llamar a todo el mundo. Ahí empieza el conflicto, es el nacimiento del borrego. Después aparece el hecho que denunció, que yo todavía estoy esperando que alguien me lo desmienta, Adrián. ¿Qué pasa con la querida, con la reconocida, con esta imponente Alicia Laurcade, a la que, o por cuyo estado de salud, llaman a una ambulancia a las 6 de la tarde de un viernes 26 y la van a buscar a las 22 horas, 4 horas a esa edad, en el hogar, con problemas respiratorios? Pero lo más grave de la cosa es que entre las 20 y las 22 no la fueron a buscar porque la doctora Lamas, que estaba de guardia, cuando fue a subir la guardia a las 20, la llamaron de la flamante dirección de guardias y le dijeron: vení, no atiendas que tenemos que charlar. Y le dedicaron 2 horas de su guardia, de la guardia de la gente, a discutir si pasaba 24 horas, si la echaban, si hablaba por las radios del Grupo Tiempo, no hablaba. Esto no lo dijeron así, pero medio así es. Digo, Adrián, se discute el contrato y los comportamientos de la responsable de guardia en el transcurso de la guardia, o se le dice: doctora, mañana a las 8 se puede quedar, cuando termine su guardia, que vamos a charlar un rato. Digo, esto no es responsabilidad de la guardia, es responsabilidad de la jefatura de la guardia, que estrenó la jefatura de la guardia de esa manera. La estrenaron el viernes, quitándole la chance de vivir. No estoy diciendo haciendo cargo, digo, pero quitándole la chance de sobrevivir a la querida Alicia Laurcade. Esto lo denuncié por todos lados, con datos, con fechas, con horarios. ¿Qué más tengo que decir? Estoy diciendo, llamado a las 18 horas del hogar de anciano. La ambulancia va a las 22, 4 horas. La atiende la doctora Lamas, que estuvo entre las 20 y las 22 ocupada por su jefa, que le decía, o hace las 24 horas, se va. ¿Les importó más el contrato que la vida de los pacientes, Adrián? ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo se responde a esto?
Bueno, vos planteas dos hechos puntuales realmente muy tristes, muy penosos, que yo tenía conocimiento, pero tangencial, digamos, por haber escuchado la radio en algún otro momento y por haber informado por medios, no nunca directamente. Cuando nosotros hablábamos antes de hacer las denuncias, nos estábamos refiriendo no a este tipo de denuncias, que ahora voy a hacer mención, sino a las denuncias de maltrato, de acoso de personal jerárquico a empleados. Este tipo de denuncia que vos haces, que vos traes a la conversación...
Han sido publicadas por el Diario Fuerte, por el Diario Argentino,
Adrián. Obliga a los funcionarios públicos a trabajar en dos sentidos. En un lugar, cualquier funcionario público, el que vos mencionás o el que haya leído el diario, tiene la obligación de iniciar un sumario administrativo para ver si el personal actuó correctamente, por un lado. Y por otro lado, presentarse en la fiscalía y hacer una denuncia para que se averigüe las causales de muerte, donde sería una denuncia de muerte dudosa, para que la justicia también tenga la posibilidad de investigar y se aclare si hubo alguna especie de mala praxis de la institución, mal servicio de la institución, o si por el contrario las cosas se hicieron correctamente y no hay responsabilidad. El funcionario público está obligado, cuando está en conocimiento de un posible delito, una posible anomalía de esa índole, a actuar en ese sentido. No creo que en este caso, no tengo conocimiento que en ninguno de los casos concretos que mencionás se haya actuado en esa dirección.
No, si el secretario Pérez del Cerro dijo que no tienen una sola denuncia. Y como dijiste vos, el informe que dan es de una maravilla. Es de un hospital modelo, ¿o no?
Sí, hay una negación constante.
No se arregla lo que no se acepta que está roto. Leandro, las últimas dos son tuyas.
Adrián, lo del doctor Soler es hoy por hoy casi difícil de que tenga resolución. ¿Qué es lo que sabes de eso?
Mira, con respecto al doctor Soler, nosotros no descartamos ninguna variante nosotros hemos pedido dejamos perfectamente claro que para nosotros estamos hablando de una cesantía por causas ajenas al trabajo. Estamos hablando de que en todo momento se planteó que no había ninguna falla desde el punto de vista de su labor, de su actitud profesional, y que no había otra razón, porque fíjate que estaba programado para trabajar en marzo, no estaba previsto que uno iba a reemplazar, a punto tal que es el propio director del hospital que a su cúmulo de tareas tiene que sumar ahora cubrir las guardias que dejó por la no renovación de Soler. Entonces, está claro que, digamos, que fue una decisión abrupta y no está claro quién la tomó. Como el director del hospital habitualmente no toma grandes determinaciones, todo el mundo presumía que había sido en órbita y además cuando él comunica dice que habían sido los del Ejecutivo. El secretario de Gobierno niega rotundamente haber sido él y yo le creo en ese sentido. Afirma que no fue una decisión de él. Entonces, no está clara ni las razones, ni está claro, pero sí está claro que no son profesionales. Nosotros hemos pedido una audiencia de conciliación para que en ese marco se aclare la situación y se renueva. Y si esto no funciona, vamos a pedir en el Ministerio de Trabajo, con las limitaciones que el tipo de contratación tiene, pero vamos a pedir que se le dé carácter de cesantía política y si lo reincorpore, se lo vuelva a contratar al doctor Soler. No lo damos como un tema terminado.
Cambiando de tema y yendo a la cuestión salarial, se pide un bono y el municipio expresa que hoy por hoy es difícil, imposible. ¿Cuál fue la respuesta?
En la primera audiencia que se iba a evaluar la alternativa de generar alguna especie de reconocimiento, que no eran proclives al bono, porque al bono como mecanismo recurrente porque dejaba descompensada la situación con los jubilados. Uno lo entendía, pero también entendía la excepcionalidad de la lucha contra la pandemia, ¿no? Que generó un desgaste extra, generó gastos extras en el personal mismo y demás. Entonces, si no es un bono, una, un reconocimiento no remunerativo, lo que fuere, digamos, pero que los que cobran 20 o 30 por lo menos tengan un reconocimiento de que realmente te importa lo que han hecho y lo que están haciendo. En la segunda audiencia plantearon que esa posibilidad no estaba, con lo cual los profesionales que y los trabajadores que represento están evaluando los pasos a seguir.
Bueno, Adrián, naturalmente que nos quedan aristas de todo este caso, pero ha sido claro, contundente, preciso en las acciones que se están llevando adelante. Hay muchos saludos, mucha audiencia,
estás haciendo tenés a todo el mundo alborotado, Rubén, con el tema del Facebook. ¿Vas a seguir con el Facebook? No empecé de vuelta. Bueno, la seguimos mañana.
Te manda saludos la doctora Mariana Carbone.
Bueno, un gusto compartir con personas con los valores como la doctora Carbone y tantos otros este compromiso para que el hospital salga adelante. Bueno, he conocido personas sumamente valiosas injustamente puestas en posiciones incómodas, porque a ninguno de los que protagonizan esto le interesa la política partidaria.
Te iba a interrumpir casi para meter una postilla, porque gran sorpresa se llevó el diputado Rossi cuando abordamos este tema, porque aquí hablan todas las voces que quieren hablar, hablan, y cuando el diputado Rossi dijo que sin dudas esto era una especulación de la oposición política y toda una maniobra politizada, y yo le dije, lo raro es que la reacción comience con un profesional de los tuyos. Y entonces allí, la tengo grabada esta nota, se armó un gran silencio y dijo, no sé a qué te referís. Le digo, bueno, yo no estoy para hablar de la militancia política del doctor Soler, pero lo que te puedo decir es que averigua bien dónde milita, porque de Cambiemos no es. Y me pareció que se sorprendió bastante, con lo cual no estaba ni enterado del tema. Y vos me podrás decir, no tiene por qué estar enterado del tema, pero si vos salís a acusar de que determinada acción la genera determinado sector político, debes estar enterado por lo menos para hacer esa acusación. Y si el vocero de todo eso resulta que pertenece a tu mismo espacio político, debes repensar la cuestión o por lo menos ser más discreto a la hora de opinar.
Yo creo que hace unos años atrás era todo más claro, Rubén. Y uno sabía a qué representaba el peronismo. El peronismo representaba a los más humildes en buena medida, pero sin duda a la clase trabajadora. En este conflicto de cuestión, está claro que si el peronismo de Chascomús está vivo, tendría que estar a la par de los compañeros que trabajan en el hospital y no en la vereda de enfrente.
Me quedo con este remate. Chau, Adrián, ¿cómo anda Unión?
Sí, complicado porque, bueno, después hacemos aparte otra, pero complicado, pero con linda gente queriendo sacar adelante el club.
Que tengan mucha suerte. Estamos
muchísimas gracias.
Estamos a tu entera disposición.
Un beso para los dos.
Adrián Redruello, abogado, patrocinante del personal en conflicto del Hospital San Vicente de Paúl en Chascomús, dándonos con lujo de detalles un panorama de todo esto.